dice que tiene Junts. Estar en guardia también porque los pilotos españoles ayer, a eso de las 7 de la tarde, tuvieron que activarse con sus cazas de combate para salir al paso de dos aviones rusos. Hombre, no fue en Mallorca, no fue en Badajoz, fue en Lituania, porque allí España está ayudando a patrullar la frontera con Rusia. Y Putin tiene ganas de provocar, se metieron dos aviones que salieron de Kaliningrado con su, en fin, un caza, se metió en el espacio aéreo de Lusitania, por rato, 18 segundos, y salieron dos cazas españoles al encuentro, decir, oye, tira para allá que te meto. Y bueno, quedó en nada, pero bueno, es una provocación, como si nos estuviera de alguna manera tomando la temperatura el amigo Vladimiro. Y aquí en España hoy debatiéndonos en la anatomía de un farol, viendo exactamente el fantasma de la moción de censura, entendiendo qué es lo que quiere hacer Junts, que ha anunciado que va a consultar a sus bases sobre la continuidad de seguir apoyando a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez replicó ayer a las invectivas de Junts con una humildad impropia de su altanería, con una humildad que solo mostraría quien teme que su pellejo político pueda estar realmente perdón, en juego. Y la otra razón la alimenta Junts, porque después de dos años de amagos y amagos, pues ya nadie se cree los desplantes a Sánchez, y entonces necesitan un poquito más de dramatismo, un nuevo giro de guión que les permita reclamar la atención que han perdido, ¿no? Y aquí existe el sueño de la moción de censura instrumental. Es decir, una moción de censura solo para convocar elecciones, con un candidato que no fuera ni siquiera Feijóo. Juntar el voto de Junts y de Vox parece ciencia ficción. O a mí me da, me da esa sensación. Esto es un señuelo que esperan cambiar el fin de semana, porque el próximo lunes se reúne Puigdemont con su ejecutiva en Perpiñán. Y él, Puigdemont, necesita moverse porque a él también le llega el malestar de los cargos del partido por la situación actual, donde tiene la chalada esta de la Oriols minando su enorme poder territorial en Cataluña interior. Luego tiene el PSC, que con el apoyo del PP le virló la alcaldía de Barcelona y ya está consolidando una especie de nuevo oasis catalán. Y mientras todo eso pasa, pues hay muchos cargos del partido de Junts que se quejan de que todas las estrategias de Junts se reduzcan a la situación personal de Puigdemont. Y de momento han soltado el globo sonda para saber cuál es la respuesta del PSOE y del PP. Desde el PSOE, Sánchez ha sido obsequioso y pelota con los de Puigdemont. Y algunos dicen, bueno, esto es muy, muy técnica INDEP. La puntita y nada más. Amenazar y luego recoger cable. Envalentonarse y luego acobardarse. Esto es muy así de ellos. Bueno, y todo se trata en interpretar exactamente hasta dónde llega eso. Es verdad que otra de las cosas a las que puede llegar, si yo no voy a hacer una moción de censura, a mí particularmente, si me preguntan a mí me parece improbable, altísimamente improbable. Ahora, sí que me parece probable el que sometan a Sánchez al purgatorio político de bloquearle absolutamente todas las iniciativas. ¿Eso a Sánchez le conmueve? Pues no lo sé, porque él ha dicho que piensa gobernar incluso de espaldas al Parlamento. Seguir en el poder por seguir en el poder. Pero claro, con toda España bloqueada, sin sacar adelante ni una sola iniciativa normativa, bueno, ya en presupuestos ni hablemos. Claro, ¿obligaría eso a obligar a Sánchez a una convocatoria de elecciones? Pues miren, también es improbable. Todo es improbable. Lo que pasa es que basta que digas esto para que mañana pues de repente o el lunes se anuncia una moción de censura, que ya les digo, apuesten a que no. Apuesten a que no. Apuesten por la tesis del purgatorio. Dejar a Sánchez en un limbo literal durante todo este tiempo. Y además pasar al cobro algo más. Y una de las cosas que se podrían pasar al cobro es, oiga, ya que has normalizado, como dice Sánchez, la relación política a través de la ley de amnistía y todos esos cuentos, pues ven a verme a Waterloo. Waterloo, o donde convenga. Y no lo descarten que ese sea uno de los pagos. Y ya veremos si alguna cosa más. Y luego está el PP. Oiga, ¿qué puede contestar el PP a una oferta como la de la moción de censura si se produce? Pues yo creo que respirará de alivio si no se produce. Pero ahora mismo el PP tiene sus propias preocupaciones, que es la famosa pinza que forman PSOE y Vox, que se está notando y mucho en las comunidades autónomas que gobiernan los populares. En Extremadura, por ejemplo, María Guardiola, que es la presidenta de esa comunidad, advirtió ayer que va a convocar elecciones si finalmente Vox le tumba los presupuestos. Y algo parecido puede pasar en Aragón, en el Aragón que preside Jorge Azcón. Y también se nota la pinza con mucha mayor presión en la izquierda en Andalucía. La crisis de los cribados del cáncer de mama se ha convertido ya en un campañón político contra Juanma Moreno. Siendo innegable que hubo un problema serio con los cribados, problema que no solo ha ocurrido en Andalucía, también es innegable que hubo una reacción política. Se cesó a la consejera, se habló con las víctimas, se ha puesto en marcha un plan de mejora del servicio, pero la campaña sigue. Y sigue solo por motivos políticos. Ayer incluso con acusaciones en el Parlamento andaluz de manipulación de pruebas médicas. Si a eso le suman los problemas de Mazón en Valencia, ahora que nos acercamos al aniversario de la Dana, pues tendrán un cuadro bastante completo de las complicaciones que viven algunos varones populares. En fin, que el día está muy distraído y el fin de semana lo va a estar también. Ya verán ustedes, a poco que se fijen en sus receptores o en sus pantallas o en donde sigan ustedes la actualidad, sea donde sea. Actualidad que ahora le contamos en el resumen que la raya discontinua de asfalto ardiente, que es Pilar Cisneros, no cuenta lo que hay.
Herrera en COPE.
Y entre otras cosas, Carlos, contamos que ya hay fecha para la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping. Será el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, una cumbre que se produce entre negociaciones comerciales tras la batería de aranceles de Estados Unidos al gigante asiático. En menos de una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. En julio, España superó los 22 millones de ocupados y la tasa de paro se situó en el 10,29%. Y ya está todo preparado en el Hotel Reconquista para la tradicional recepción de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a los galardonados con el premio Princesa de Asturias, entre ellos la tenista Serena Williams. La ceremonia será a las 7 de la tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Y un recordatorio importante: mañana cambiamos la hora, ya sabes, en la madrugada del sábado al domingo a las 3 volverán a ser las 2.
En el partidazo de COPE, historia del Celta. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Yago Aspas se convirtió ayer en el jugador con más partidos de la historia del Celta. Lo hizo en una victoria en Europa League, 2-1 ante el Niza. Lo hizo marcando el primer gol del partido muy prontito. Y lo hizo, además, cumpliendo 534 partidos. El homenaje posterior con un festival de drones fue muy emocionante, muy bonito y, desde luego, estuvo a la altura de la figura que es Yago Aspas para el club vigués. Recordemos, este fin de semana tenemos clásico, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Atención, Lamine Yamal ayer en la Kings League cometió un grave desliz. En tono jocoso dijo que el Madrid roba y se queja. Es verdad que era un tono, ya decimos, distendido. Pero al final lo dijo el 10 del Barça, que el domingo estará en el Bernabéu.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Y nos espera un viernes gris en gran parte del país, con lluvia en el noroeste peninsular, zonas del interior, Baleares y norte de Canarias. Es verdad que no hay alertas hoy por tormentas, pero sí por fuerte oleaje en las costas de Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco. Temperaturas sin apenas cambios, salvo en Andalucía, donde suben. Y de cara al fin de semana, atentos al aviso amarillo por lluvias en Castilla y León y Extremadura.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
22 de octubre de 1938. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ey, ¿qué pasa? Mira, que con tanto estudiar llevo todo el día metida en la biblio. Te lo digo porque he decidido que el último repaso lo haré en el bar de abajo, tomándome un colacao con muchos grumitos. Así que nada, ya sabes dónde encontrarme. ¿Te vienes? Colacao, tan único como tú.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
¿Qué tal, Roberto Benito? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien.
Nicolás Redondo, ¿cómo estamos?
Pues estamos muy bien aquí en Bilbao, en vuestros locales, viendo todo Bilbao, en realidad. El cielo naranja, recortando archanda verde, precioso.
Oh. ¿Y mi María Esther Jaén cómo anda?
Pues estupendamente.
Bueno, pues entonces ya estáis mejor que yo, estáis mejor que yo los tres.
Sí.
A ver, Gorge, vamos a poner tarea.
Pues hombre, la primera es analizar el cónclave de Perpiñán. ¿Qué cabe esperar de la reunión del lunes de Puigdemont con su ejecutiva? Parece que someterán a consulta de sus bases la ruptura con el gobierno y una vez sancionada por la militancia, esa militancia tan agobiada por el auge de Alianza Catalana, no hay vuelta atrás, pero no parece que vayan a plantearse la moción de censura, simplemente dejar sin oxígeno legislativo a un Sánchez que, bueno, igual no le importa porque como gobierna sin el Parlamento. Y el segundo asunto, yo creo que es interesante que saquemos a debate la estrategia electoral del PP. ¿Debe adelantar Guardiola y Jorge Azcón? ¿Es buena idea un superdomingo? ¿El votante de Vox entiende que Vox sabotee los gobiernos del PP o preferiría algo más de colaboración? Y si el resultado en Aragón y Extremadura obliga a negociar con Vox, ¿no puede eso perjudicar a Feijóo y dar una oportunidad electoral a Sánchez?
¿Vale? Sí, son varias preguntas muy, muy pertinentes. Mira, quien conoce bien a Junts es mi María Esther Jaén. Y estoy seguro que ella tiene su teoría acerca de esto.
Yo sí, por supuesto. Vamos a ver, Junts, sobre todo el problema que tiene es que Alianza Catalana le está mordiendo, los talones y los tobillos y diría yo que más arriba de las pantorrillas. Entonces tienen que hacer algo porque además la imagen que trasladan a Cataluña no es la de Puigdemont es el que manda y el que decide la legislatura, sino todo lo contrario. Puigdemont no consigue nada, a Puigdemont le toman el pelo y todo el mundo tiene amnistía menos él. Y esto se ve de esta manera y tiene un componente electoral muy grave. Lo que pasa es que yo creo que ya se le ha pasado el arroz por mucha consulta que haga.
¿Y Roberto?
Pues coincido plenamente. Junts se ha metido en un desastre político con Sánchez, apoyando al gobierno de Sánchez, con unas expectativas, con la amnistía y otros asuntos pues que no han terminado de cumplirse, y ahora está buscando la manera de hacer algo para intentar salir de ese hoyo en el que está. Veremos hasta dónde llega la performance que han preparado para el lunes en Perpiñán.
¿Qué piensa Nicolás?
Pues que hay momentos en los que los materiales, las personas y los proyectos se hacen viejos y no sabes por
fatiga
qué.
Fatiga de materiales.
Y fatiga de materiales. Esto yo creo que le pasa a Puigdemont, muy ayudado porque todo lo que toca Sánchez mancha. Y allí también les mancha. Es decir, sin ninguna duda, lo que sucede en Madrid, de una forma u otra, llega allí. Y la imagen que está dando el gobierno es una imagen muy negativa también para sus socios. Menos para Bildu, que está blindado probablemente, porque es una tribu. Todo lo, y RC no lo sé, pero para todos los demás, partidos normales, clásicos, esto les afecta mucho, como le afecta al Partido Nacionalista Vasco, que todavía no me explico cómo sigue en el mismo conjunto de grupos rarísimos, ¿no? Y esto es algo así, pero en cualquier caso, supongo que luego podremos hablar, es que se invierte la normalidad, porque la cuestión no es si Puigdemont hará o no un voto de censura. Solo con lo que han anunciado pondrían a cualquier primer ministro de la Europa democrática en la situación de tener que convocar elecciones. Es anormal lo que está sucediendo. Luego me explicaré si puedo.
Pues ahora enseguida nos explicamos todos, porque vamos a conocer de momento la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
Mira, estos días dos cometas, el Lemon y el Swan, alcanzan a la vez su punto más cercano a la Tierra. La coincidencia temporal de los dos cuerpos celestes es una casualidad excepcional que hay que aprovechar. El mejor momento para ver el cometa Lemon estos días es en el hemisferio norte y será al anochecer sobre el horizonte en dirección noroeste. Para ver el cometa Swan hay que mirar hacia el suroeste justo tras la puesta del Sol en la constelación del Escudo. Y como siempre, los astrónomos nos recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica de las ciudades para disfrutar del espectáculo.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con el solomillo de pollo crujiente.
A 3,65 el medio kilo, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La salida de emergencia la abre Marc Vidal todos los días. Buenos días, Marc.
Hola.
Hola. ¿Estás ahí? Sí, hola, hola.
Carlos, buenos días.
Buenos días. Oye, la compraventa de viviendas cayó en agosto tras 13 meses de subidas.
Así es. Mira, y no es un dato menor. Supone una caída del 3,4% en general y del 4,9% en vivienda usada. Aquí lo relevante, Carlos, no es la cifra, sino el cambio de tendencia. Durante más de un año el mercado se ha sostenido sobre una mezcla de dos factores excepcionales, que es por un lado el ahorro acumulado durante la pandemia y por otro la búsqueda de refugio frente a la inflación. Incluso con precios al alza las compraventas resistieron, pero ese impulso tenía fecha de caducidad, era este verano. El asunto a definir es por qué se ha parado esto ahora. Pues básicamente porque la economía real cada vez es menos productiva y más dependiente de subsidios. Además, la inflación ha drenado la capacidad de ahorro, los impuestos se han disparado y los salarios estancados ya no sostienen ni la compra ni la entrada. Y en los últimos 10 años los precios de la vivienda han subido un 60%, mientras que los salarios solo un 30%. El resultado, Carlos, es la llamada insolvencia social. Hogares que quieren comprar, pero que simplemente no pueden.
Y de ahí que se construya poco, ¿verdad? Si no hay clientes con capacidad de compra.
No hay, exacto. La construcción además refleja un enfriamiento de la economía real, porque España recuerda que pasó de construir más de 600.000 viviendas al año y ahora apenas construye 90.000. Y eso va a menos, ¿eh? Los permisos de obra cayeron un 13% en el último trimestre, y eso es señal también de que el engranaje promotor-inversor, es decir, suelo, financiación, obra y venta, está colapsando por falta de demanda con capacidad de compra. El problema no es un ciclo inmobiliario más, es un síntoma estructural. El salario medio ya no puede pagar una vivienda, y cuando el trabajo no sostiene la propiedad, Carlos, no solo cae la compraventa, lo que se derrumba es ese progreso económico que nos venden a diario.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
¿Qué hay que hacer para cuidarse más y evitar que el colesterol siga subiendo?
Tenemos la solución Danacol. Si tienes el colesterol alto, por encima de 200, y no haces nada, sigue subiendo y se acumula en las arterias, y eso es muy peligroso. Yo creo que lo sabemos todos. Por eso es importante cuidar la alimentación, hacer ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en solo 3 semanas. Danacol, además, es reconocido por la Fundación Española del Corazón. Así que yo ahora mismo por mi Danacol.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Desde hace 40 años soñamos a lo grande. En el 86 entramos en la Unión Europea. En el 92 Barcelona encendía la llama olímpica y Sevilla mostraba su esencia en la Expo. En el 2002 el euro nos unía más que nunca y gritamos el gol de nuestras vidas en el 2010. Y es que mantener la ilusión durante 40 años no es fácil. La Primitiva, 40 años compartiendo tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre, tienes el salmón por medios o enteros a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
El semáforo que hay a la altura de la calle de Villagarcía en Batán regula también el paso de peatones. Ha empezado a funcionar a las 7 de la mañana. Es algo que habían pedido los vecinos, sobre todo las familias que viven a un lado de la A5 y llevan a los niños al colegio al otro. Trayectos de apenas unos minutos se han convertido en largos recorridos de más de media hora desde que empezaron las obras de soterramiento de la A5. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Copes, viernes 24 de octubre. 16 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 vamos a ver cómo está el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Nos acercamos a las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora pendiente de un accidente que complica la M45 ya con la M50 en el entorno de San Fernando de Henares, dirección a la carretera 2, por lo que les pedimos precaución. Ya al margen de ello van a encontrar tráfico intenso de entrada por la 2 en la zona de Coslada, la A4 en Butar, que en este caso en ambos sentidos, ya en la A5 tanto en la zona de Navalcarnero como Alcorcón, y ya lo peor de la M40 lo van a encontrar en la zona de Barrio de la Fortuna hacia la autovía 5.
Son las 8:25.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Nos espera lluvia que se va a mantener durante el fin de semana. También bajan los termómetros hasta los 20 grados de máxima en el centro.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
6 horas ha durado el rescate de un hombre de 24 años que estaba escalando. Solo en La Pedriza se precipitó unos 8 metros y los equipos de emergencia tuvieron que descender unos 40 para poder llegar a él. Después de estabilizarlo y movilizarlo, lo bajaron de nuevo otros 20 metros hasta llegar al suelo. El fuerte viento que lleva soplando estos dos últimos días en la sierra, con rachas que superan los 100 metros, ha impedido al Jera acceder en helicóptero. Tuvieron que hacerlo a pie. El joven tenía heridas de carácter moderado, fruto del golpe, y fue él mismo quien llamó a sus padres y estos avisaron al 112. Y al Ayuntamiento de Madrid le preocupa la seguridad de la capital, sobre todo por el aumento de reyertas con armas blancas, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas. Por eso hoy en la Junta Local de Seguridad le va a pedir a la delegación del Gobierno que se dote de más medios a la Policía Nacional y también de una vez por todas se permita al consistorio contratar el número de policías municipales que necesita.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La Guardia Civil ha rescatado a 52 perros hacinados rodeados de excrementos y en una situación de abandono en una parcela de Arganda del Rey, donde los agentes localizaron 6 canes muertos. Solo uno de los perros encontrados tenía microchip. Los agentes los han trasladado a distintas protectoras. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es un cadáver, un larguísimo año después de la Dana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Se va a cumplir un año de la Dana de Valencia? Un año después de la hecatombe, han recuperado el cadáver de Javier, uno de los desaparecidos aquella noche. Quedan dos cuerpos todavía. El identificado es Javier Vicent, 56 años. Desapareció en Pedralba y le han encontrado en Manises, a unos 40 kilómetros. Ese día, estabas con su hija Susana, de 30 años, síndrome de Down, que apareció semanas después en la playa de Sueca, a más de 60 kilómetros de distancia. Siguen desaparecidos Elizabeth, de 37, madre de dos niños, que desapareció en Cheste junto a su madre en el Barranco del Pollo, y Francisco, de 64, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos de 5 y 10 años. Los subió al techo del coche y el agua se lo llevó a él. Desde hace meses a los tres se les dio oficialmente por fallecidos, por lo que la cifra de muertos en Valencia sigue siendo 229, y me parece impresionante. Un año después ha aparecido el cuerpo momificado de Javier y quedan dos. ¿Te imaginas el sufrimiento y la angustia desde hace un año de las familias de Elizabeth y de Francisco? Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Roberto Benito, Nicolás Redondo y Esther Jaén. Bueno, vamos a ver. Empezamos por el principio, lo que nos... deberes que nos ponía Bustos. Primero, el farol o no farol, la consulta o no consulta, el qué voy a hacer, el aprieto pero no ahogo, la enésima amenaza de Junts, que hasta ahora siempre han acabado en nada. Esther, ¿tú crees que hay elementos que hacen que este sea un momento diferente?
Yo creo que sí, que es un momento diferente. Otra cosa es el alcance y el daño que pueda hacer a estas alturas Puigdemont, porque, bueno, tenemos un presidente del gobierno que sin presupuestos y sin, en fin, sin pudor, piensa gobernar hasta que acabe la legislatura. Yo creo que no llegará hasta que acabe la legislatura, pero en todo caso, el hecho de que Junts ya no le apoye en el Congreso, que tampoco le apoya siempre, no le va a suponer un problema. Los presupuestos dan por hechos que no los van a sacar. Es que ya, ¿qué más puede pasar? Hay dos secretarios de organización del PSOE seriamente implicados, uno de ellos en la cárcel, el otro, en fin, camino puede llevar de ir a la cárcel. Es que es todo lo que tiene el Partido Socialista encima y, sin embargo, ahí siguen. Y yo veo muy dudoso, porque es verdad que a Puigdemont ahora le hace mucho daño a Alianza Catalana porque le está comiendo muchos votos, ha perdido esa fuerza y ha perdido la credibilidad también por hacer esto de cada dos por tres, que amenazar con romper estas amenacitas que han ido haciendo. Pero a estas alturas yo creo que tiene muy poco recorrido y no será precisamente por la ruptura de Puigdemont. Lo único que podría hacer es apoyar una moción de censura del Partido Popular, y eso también para Puigdemont es letal en Cataluña. Por tanto, es mucho fuego de artificio. Es verdad que sí va a hacer daño al gobierno, pero es que está tan dañado que es una raya más para un tigre.
Claro. A ver, Roberto Benito.
A ver, yo sí creo, depende mucho de lo que decidan el lunes, claro. No sabemos lo que le van a preguntar a la militancia, casi no sabemos ni quién es esta militancia, ¿no? Si la pregunta fuera, por ejemplo, no apoyar absolutamente nada de lo que va a llevar a partir de ahora el gobierno al Congreso, eso sí tendría consecuencias, porque al final Junts, mal que bien, casi todas sus amenazas han sido un poco ultimátums fake y luego finalmente ha terminado votando muchas cosas. Muy recientemente el embargo de armas a Israel o la ley de movilidad. Pero a mí me gustaba esto que ha comentado Nicolás, de que todos los socios de Sánchez están peor de lo que estaban hace dos años. Porque efectivamente eso es así y Junts va a la cabeza. Junts seguramente tenía una idea cuando invistió a Sánchez, que era conseguir la amnistía y a partir de ahí que Puigdemont pudiera volver y reflotar el partido en España y romper con Sánchez e intentar recuperarse. y las cosas no han salido como ellos pensaban. Resulta que el debate político en Cataluña ha girado en estos dos años del independentismo a los tres problemas que copan los medios de comunicación en Cataluña todos los días, que son la vivienda, la seguridad y la inmigración. Y aquí pues le ha salido un competido por la derecha, porque mientras Puigdemont está hablando del catalán en Europa y de la autoamnistía que se quiere conceder, pues en Cataluña se está hablando de otras cosas. Y tiene un problema gigantesco, porque al final, yo imagino que para estos militantes que van a votar el lunes de Junts, que al final son pues los concejales que están en Ripoll o en el interior de Gerona o en Lérida, ellos tienen que afrontar allí todos los días un debate muy duro sobre la inseguridad, sobre la vivienda y sobre la inmigración, y resulta que su partido en Madrid es aliado precisamente de quienes han impulsado todas esas políticas. Es aliado de todos los partidos que han defendido, por ejemplo, que era una gran idea que entraran en España en los últimos tres años 500.000 de inmigrantes al año sin ninguna política de integración o de para gestionar el impacto social que eso tiene. Entonces, al final tenemos un partido de derechas que además tiene que hacer un discurso muy duro en estos temas, que es aliado en Madrid de una coalición con todos los partidos de extrema izquierda que hay en España.
Esa dualidad, por eso Alianza Catalana les llama butiflés.
Claro, claro.
Es que ahora ellos que daban la licencia, resulta que son insultados
claro.
como butiflés, que eso es lo peor que les pueden llamar a ellos.
Claro, y eso es un goteo diario que está minando su electorado. Entonces Junts necesita hacer algo o al menos aparentar que hace algo. Yo creo que la ruptura con Sánchez es inevitable. Otra cosa es los tiempos que midan y cómo lo hagan. Y lo que sí descarto de momento es esta moción de confianza, esta moción de censura con instrumental, que bueno, parece una ideaca, ¿no? Porque a ver a quién van a poner ahí y que lo voten Pepe y Vox. Pero bueno, veremos el lunes hasta dónde llega la nueva amenaza de Junts.
Sí. Nicolás, desarrolla la teoría
Estoy totalmente de acuerdo con la última parte de Roberto. Quiero decir, es que en la mesa política se han planteado otros debates, y no solo en Cataluña, en Europa y en España en general. Y quien no se enfrenta a esos debates se queda anticuado y deja espacio a las emociones y a las posiciones radicales de otros, ¿no? En Cataluña es más acuciante por la política que se desarrollaron desde anteriores gobiernos nacionalistas, pero la vivienda es un gran problema en España, grandísimo, y lo que está haciendo el gobierno pone los pelos de punta a la mayoría de los españoles. Hoy he oído esto de bajar los alquileres o impedir que se compren casas si no es para vivir en ellas, cosas absolutamente enloquecidas que demuestran el fallo orgánico del proyecto del Partido Socialista en vivienda, ¿no? La seguridad es evidente que en Cataluña ocupa uno de los primerísimos lugares desde hace muchísimo tiempo, ayudada porque no ha habido ley, porque han vivido en una sociedad sin ley, sin respeto a las instituciones y sin nada, y eso se han encargado los propios nacionalistas, ayudados a veces con el PSC y la inmigración. Pues claro, tú dedícate a otras cosas, aun siendo coherentes, que probablemente del grupo de Sánchez los más coherentes son los de Puigdemont, aun siendo coherentes con vuestras cosas, vuestro discurso se ha quedado antiguo. Pero bueno, por tanto, totalmente de acuerdo. Ahora, yo me refería a lo otro, ¿no? A cómo se está destruyendo la democracia española. El otro día Pedro Sánchez decía que era el gobierno más estable de Europa. Claro, bueno, sí, y no convoque elecciones. Puede durar lo que quiera, claro que sí, pero usted no le han aprobado un presupuesto. El presupuesto es un voto de confianza anual. Es decir, tienes que someterte a los presupuestos. ¿Tienes más estabilidad que Francia? Sí, porque en Francia varios primeros ministros han planteado una serie de cuestiones para los presupuestos que han ido al Parlamento y han sido rechazadas. Y, oye, se han ido. Este ha negociado con ellos. Bueno, claro, ya juzgarán. Pero los otros, al perder, se han ido. Estos ni los presentan. Pero es que además no tienen ningún proyecto. Hemos hablado de vivienda, son ocurrencias, hemos hablado de no sé qué. ¿Por qué vamos a hablar, por Dios, de la política exterior? Que es un auténtico desastre que nos están llevando al siglo XIX. Peor, ya no es que no importemos nada, es que importamos para mal. Entonces, cualquier primer ministro de cualquier país que tuviera mínimamente esa ética, esa dignidad del cargo, pues convocaría elecciones. Y como no las va a convocar, el problema, lo decía anteriormente, era el prefacio de mi intervención, Sánchez mancha todo. Pero mancha los suyos propios, sí, perjudica a todos. Porque es insostenible, es un personaje al que se le soporta porque está. Pero sería mejor para casi todos, igual hasta para los más cercanos, que no estuviera. Pues ya en los partidos, estamos hablando de Puigdemont, el Partido Nacionalista Vasco, a lo bobo, terminará perdiendo las elecciones. Yo he escrito hoy en el periódico de Álvaro Nieto un artículo sobre esto. Y las alianzas históricas, aquellas que la nostalgia llevaban a creer que existían, más al PSOE que al PNV, esas han desaparecido. Es que todo ha cambiado y el PNV... yo estoy en Bilbao y hablo con alguna gente en Bilbao y la reacción ante Sánchez es mala. Y perjudica a los que están en su entorno, hasta los suyos propios, digo, no yo al PNV o al otro. Bueno, pues ellos tendrán que analizarlo. Hagan lo que hagan, en cualquier país del democrático de los serios, pues el primer ministro dimitiría y convocaría elecciones.
Es así, Nicolás. De hecho, Sánchez, ¿no? Dices que no va a haber presupuestos. Bueno, el escenario que estamos barajando es que no pueda aprobar ni un solo decreto en el Congreso si Junts rompiera con él. O sea, que ya no es que no pueda hacer presupuestos, que yo creo que eso ya ni se lo plantean, aunque digan que trabajan en ello. Es que no puedan aprobar absolutamente nada, incluyendo todos los retos en política exterior.
Bueno, tienen el reto que estamos viendo, próximamente, ¿no?, de Franco. Los próximos días,
¿no? Eso sí.
Y a ver, Mr. Dato, ¿tú crees que busca un apoyo Junts, Puigdemont, abrumador, sí, en una consulta para pedirle a Sánchez que convoque elecciones?
Sí, yo creo que ese es el plan. Es decir, yo creo que por primera vez no hay postureo. Es decir, que sí que vamos a ver el lunes un anuncio de ruptura contundente de Junts con el Partido Socialista, y que lo que va a buscar Puigdemont, eso es lo que nos cuentan desde dentro, es un apoyo abrumador, similar al que tuvo para pactar con Sánchez, que fue del 86% en esa consulta, pues un apoyo similar para romper con Pedro Sánchez, sin necesidad de incorporar en el mensaje el apoyo a una moción de censura. Basta con que le recuerde que sin el apoyo de Junts, sin presupuestos y sin posibilidad de legislar, lo que debería era convocar elecciones. Yo creo que ese es el plan, por lo menos en una primera etapa, y ya veremos si en una segunda se abre el camino de la moción de censura, que no es algo que le interese seguramente ni a Junts ni siquiera al propio PP, llegar a una moción de censura, aunque sea con un candidato instrumental, para convocar elecciones a continuación. Gracias a Puigdemont, pues le colocaría en una situación incómoda. Ese parece ser el planning de Junts.
Lo que pasa es que Junts ha hecho tantos planes, uno de ellos está todavía en el Congreso y obligaba supuestamente al presidente del gobierno a someterse a una cuestión de confianza. ¿Lo han reclamado? ¿Lo han rescatado? ¿Lo han tratado? No. Entonces, yo creo que están... A ver, yo creo que lo que han hecho es detectar que a este gobierno le queda hasta la primavera, más o menos, diga lo que diga Pedro Sánchez, y lo que quieren es... que parezca que hemos sido nosotros los que le hemos hecho la zancadilla, pero yo creo que al gobierno de Sánchez se le va a venir el mundo encima, no solo Junts.
Bueno, y Roberto, el otro asunto del día, esa posibilidad de que, bueno, esa pinza voluntaria o involuntaria o coincidente de PSOE y de Vox en comunidades como Extremadura y Aragón obliguen, por no aprobar presupuestos, a convocar elecciones. Claro, si tú censuras a Sánchez porque no convoca elecciones al no tener presupuestos, tú a lo mejor te sientes obligado a hacer lo mismo en aquellas comunidades donde tú tampoco puedes aprobar. ¿Cómo crees que acaba eso?
Bueno, parece coherente, ¿no? Salvando las distancias que tiene la importancia de un presupuesto nacional con un autonómico, parece coherente, pero aquí el problema de fondo es el de la gobernabilidad. Yo creo que ha llegado un momento en el que los partidos deberían reflexionar seriamente de qué aportación hacen a que España se pueda gobernar. O sea, no puede ser que estemos abocados a que los ayuntamientos, las comunidades autónomas o la propia nación solo se puedan gobernar si se saca mayoría absoluta. Una cosa que es muy difícil y que ahora mismo hay cuatro comunidades autónomas, pero que es algo muy complicado de hacer. La realidad es que las elecciones en sitios como Extremadura, Aragón, Murcia, Baleares, Valencia o muchos otros obligan a llegar a pactos. En Extremadura hubo una investidura de María Guardiola, apoyada por Vox, que se comprometió con un programa y con una serie de puntos a apoyar ese gobierno, y lo lógico es que se sentaran a negociar unos presupuestos. Vox rompió ese acuerdo y pues no se sabe muy bien qué está. Todos son peticiones ideológicas, nunca se habla, pues de nuevo aquí volvemos a lo mismo, nunca se habla de la vivienda, nunca se habla oye, del dinero que necesitamos para sanidad o de que necesitamos para educación. Todos son, oye, hazme una declaración sobre la inmigración, que desconozco si en Extremadura el problema de la inmigración copa el debate público, la verdad. Pero da la sensación de que tienen que decir ya, oigan, nuestra propuesta es esta, porque de otras elecciones en Extremadura, ¿qué escenario creemos que va a salir? Lo más probable es que salga uno parecido, con todos los elementos propios que tiene, que, por ejemplo, el líder del PSOE pues tiene un juicio inminente, ¿no? El del hermano de Sánchez. Pero lo probable es que el escenario sea lo mismo, una victoria del PP que necesite negociar con Vox para una investidura y un programa. Entonces, vamos a volver a reproducir. Y a más, deberíamos preguntarnos ¿cuánto anticipa esto un posible escenario nacional en el que haya una mayoría del PP, pero necesite apoyos para gobernar?
Claro, y María Esther, ¿cómo lo ha visto?
A ver, yo creo que en Extremadura hacen bien, no solo porque tienen razones y tienen motivos y argumentos para adelantar elecciones sin presupuestos, sino que además es el momento ideal. Fíjate al líder que tiene enfrente, al señor Gallardo, que pilló el acta como una tabla de salvación en medio del océano, y a un partido socialista al que se le cae, pues eso, como decía antes, el mundo encima. Yo creo que hacen bien no solo porque tienen argumentos para hacerlo, a diferencia del presidente del gobierno que no consigue aprobar unos presupuestos y ahí sigue, bueno, la presidenta Guardiola hace otro gesto. Y además, estratégicamente, si miramos solo las cuestiones de partido, hombre, muy mal se le tiene que dar. Yo creo que puede ser que tenga que pactar con Vox. Bueno, podría ser, pero ya no estaría, entiendo yo, como se vio en la primera ocasión, en una posición de debilidad. En todo caso, un escenario electoral así en la primera mitad, a corto plazo, es bueno para las comunidades del Partido Popular, o para casi todas las comunidades del Partido Popular, que tengan esta, también para Aragón. Yo creo que eso podría fortalecer al Partido Popular si después saben jugar sus cartas y no aparecen ni le dan una excusa a Pedro Sánchez para decir esto de que, lo ves, viene la derecha, son prisioneros de Vox, etcétera, etcétera. O sea, calma, porque estamos ante el final de una legislatura, a un final que yo creo que es bastante inminente, diga lo que diga Pedro Sánchez, pero de 2026 es difícil que pase, con todo lo que se le viene encima. Entonces, bueno, el Partido Popular, y concretamente Extremadura, Aragón, Castilla y León no tiene más remedio, pero Aragón y Extremadura no es una mala jugada si saben después jugar sus cartas, es decir, no manifestar una desesperación absoluta y lanzarse a gobernar como sea y al precio que sea. Yo creo que es una buena baza y que deben hacerlo, porque es un ejemplo, están dando ejemplo, están siendo coherentes con el discurso que están haciendo, es decir, oiga, yo no tengo presupuestos, voy a elecciones.
A ver, Nicolás.
Sí, premisa básica que cuadra todo, es decir, estamos hablando antes de Puigdemont, del PNV, de Bildu, de ERC. Vamos a ver, que nadie se equivoque. El complemento más necesario de Sánchez, el socio más necesario de Sánchez, aunque no sean colegas, en la política española es Vox. Sin ninguna duda. Sí. Todo el proyecto de Sánchez para el futuro está relacionado con Vox. Puede ser también que con Bildu y con ERC y con Sumar nada, pero desde luego está relacionado con Vox, con hacer de Vox un partido fuerte que asegure, en cualquier caso, una legislatura inestable y tumultuosa a Feijóo. Eso, los listos, sí, no te digo yo todos los que vemos en la televisión, pero los listos cercanos a Sánchez están en eso. Primera, y esa es así. Segunda, bueno, voy a decir lo que he dicho al principio, defender la normalidad, tenga la jerarquía que tenga institucional la comunidad autónoma, si tú no tienes presupuestos, porque los dos partidos de la oposición, PSOE y Vox, manteniendo esa tesis que digo yo, te niegan el pan y la sal y no tienes mayoría, pues ya veremos cómo se soluciona luego, pero ahora lo normal, y hay que decírselo a los ciudadanos y dejar a todos ante su propia responsabilidad, es convocar elecciones, como se haría en cualquier sitio. Yo no le puedo decir a Pedro Sánchez que es imprescindible que convoque elecciones porque no tiene presupuestos, es un voto de confianza anual imprescindible, y decirle a Guardiola que puede suceder, no sé qué puede suceder para justificar que no los convoque. Lo mejor es convocarlo. Y a mi juicio, además, estoy de acuerdo con en principio, aparte de los problemas que se puedan crear, saldrá lo que quieran los ciudadanos. Y espero que quieran lo que deben querer para conseguir los gobiernos estables. Pero suceda lo que suceda, será bueno para el Partido Popular y malo para el Partido Socialista Obrero Español. Igual no para Pedro Sánchez. Porque hay que diferenciar lo que es bueno para Pedro Sánchez de lo que es bueno para el Partido Socialista. Porque para Pedro Sánchez, que pierda el PSOE en Extremadura, si el PP depende de Vox, no es malo. Es parte de su estrategia.
Claro.
De su estrategia. Hay que diferenciar lo que es bueno para Sánchez y lo que es bueno para el PSOE. Entonces, en esos términos, es bueno, sin embargo, para el Partido Popular porque le da mucho aire respecto a un partido que está en la situación en la que está. Mira la candidata en Andalucía, mira la candidata en Aragón, mira la de Valencia. Entonces, está en esta situación porque ha querido Pedro Sánchez, porque no le importan las elecciones autonómicas. Le importa que Vox crezca para amenazar a los españoles en unas elecciones generales de tal manera que si no gana, que cree que no va a ganar, sea una legislatura tumultuosa para Feijóo. Punto y final. ¿Qué es lo que le viene bien al PP? A mi juicio, es que se hagan las elecciones y tengan un éxito que parece que van a tener en relación con las últimas elecciones. ¿Pueden asegurar los gobiernos? No lo sé, pero serán mejores resultados que los que tuvieron antes.
Sí, no está mal visto. No está mal visto. Ahora,
gracias, Carlos.
Sí que es cierto que aquí se está preparando un escenario para decir, el Sánchez, si se tiene que ir en las urnas del poder, no tendrá más remedio que irse. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil desalojarlo incluso. Pero que se prepare el que vaya a formar gobierno, que previsiblemente sería Feijóo, con o sin apoyo de, pero Feijóo, con o sin coalición con, pero Feijóo, sí. Porque las calles se van a incendiar.
Sí,
pero en ese escenario será siempre mejor tener más estabilidad que menos, contando todo eso. Porque efectivamente las calles seguramente se calienten, pero no solo eso. Es que lo que se va a encontrar y lo que va a tener que gestionar si se produce ese escenario, pues es muy duro y va a tener que hacer esfuerzos duros seguramente. Y de hecho ya lo estamos viendo en otros países de Europa que han tenido que iniciar programas duros para, utilizan palabras grandes de repensar el estado de bienestar y del asunto de las pensiones, de la vivienda, etcétera, etcétera. Por no hablar del escenario internacional, los esfuerzos que podemos tener que hacer en defensa, que Sánchez simplemente los está aplazando, su rechazo no es más que un aplazamiento porque España va a tener que asumirlos sí o sí. Pues con todo eso, siempre será mejor un escenario estable que un escenario en el que no solo tengas que batallar contra esa inestabilidad con su manifestación en las calles, sino con una inestabilidad en el Parlamento.
Bueno, y aparte con unas instituciones que probablemente no van a jugar a tu favor. Me refiero, si el Partido Socialista está en la oposición pero tiene 50 diputados o senadores, siempre puede recurrir todo lo que se legisle en el Parlamento, todo al Tribunal Constitucional. Y ahí lo dejo.
No está mal.
Bueno, sí, sí.
Pero bueno, en cualquier caso, tienen que decidir los españoles. Y en términos generales, la política ha sido una cosa, pero los españoles no han decidido mal. En las últimas elecciones generales, la decisión fue muy sabia. Y lo más razonable, después de lo que votaron los españoles, que votaron muy bien, es que el primer partido, que era el PP, y el segundo tuvieran unos mínimos acuerdos para el gobierno. Eso fracasó por la política, pero no porque los españoles se equivocaran. Es decir, los españoles están actuando como han venido actuando desde el 78, con una cierta calma, con los tirones que se están teniendo en los extremos, claro, pues una vez fue Podemos, ahora es Vox, pero están siendo muy razonables, y lo fueron en las elecciones generales, ahora parece que no. La división existe en la política. Los ciudadanos, en términos generales, lo que quieren es estabilidad, una fuerza tranquila, que España, como decía González hace años, funcione, porque no funciona nada. Como no funciona nada, lo que quieren en general los españoles, en inmigración, en vivienda, en transportes, en exteriores, se nos respete, es que funcionen las cosas, ¿no? Y no están dispuestos a hacer algarabías ni a poner muros en sus casas para que no entren los emigrantes. Están pensando en racionalizar las cosas, en hacerlas bien, en integrar, en decir que no cuando tienes que decir que no, en no dejar las puertas abiertas, etcétera, etcétera. Pero no están en posiciones extremas, bueno,
pues... eso es lo que... Nicolás, Robert, María Esther, que el fin de semana os sea propicio. Y pues, si podéis vacunar o de la gripe, vacunarse.
Mejórate, Carlos, y que no sea gripe finalmente, que sea algo más leve.
Bueno, o sea, no, esto yo creo que es peor.
Igual es peor.
No, por Dios. Voy a tocar esta mesa de madera que tengo aquí delante.
Llama a una ambulancia y que te lleve ya.
Tengo ya dos enfermeros aquí en la puerta.
Ah, vale. Eres previsor.
Bueno, adiós, chicos. Ahora vamos a conocer a la EPA en un momento.
Adiós.
Espera un momento. ¿Tú sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero, desde el mismo momento en que sales de casa? Y si te cambias, además, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Lo tenía que decir. Ahora ya podéis seguir, venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si te agarran del cuello así... tiene que haber como confianza, ¿no? Javi conmigo lo hace. A él le mola eso. Pero a mí... qué va.
El consumo de porno normaliza comportamientos violentos y de dominación masculina. Porno, por no hablar. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Vivir y